Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Investigación, ciencia y cultura. Pilares para el desarrollo de una sociedad del conocimiento. Radio Universidad de Guadalajara presenta Punto UDG, las voces de la universidad.
UDG es universidad. Ok, muchas gracias. Muy buenas tardes, bienvenidos a Punto UDG, las voces de la universidad. Al frente del micrófono les saluda Silvestre Díaz. Es para mí muy grato estar nuevamente en este espacio informativo. Y quiero recordarles que pueden comunicarse con nosotros a los teléfonos 382-5031 y 382-6532. El correo electrónico xhnu@radio.udg.mx y en WhatsApp 317-121-2325. Los invito también a seguirnos en Facebook, Radio Universidad Autlán 102.3 FM y en Twitter, @radioudgautlán. Quiero agradecer el apoyo de Andrea Díaz en la asistencia de producción, Alberto Nieto en la operación técnica, Benito Villaseñor en redes sociales y Elia Macías Vargas en la subdirección regional. Damos inicio al programa de esta tarde presentándoles la sección Entrevista.
Punto UDG es Entrevista.
Continuamos compartiendo información sobre las carreras, sobre la oferta académica del Centro Universitario de la Costa Sur. Y en esta ocasión nos acompaña aquí en cabina en la entrevista el maestro Barbosa, quien es coordinador de la carrera de Ingeniero en Obras y Servicios. Maestro, bienvenido.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación.
Al contrario, gracias por acompañarnos. Pues bien, maestro, a menudo escuchamos la carrera IOS, Ingeniero en Obras y Servicios, pero queremos conocer un poco más sobre de qué se trata esta carrera.
Fíjate que antes de la entrevista estaba pensando en una pregunta que me hizo un alumno de primer ingreso, ahora que les dimos su pequeño recorrido por la universidad. Vinieron 12, 13 alumnos al recorrido y uno de ellos me pregunta, me dice, maestro, hay gente afuera que me dice que un IOS es un albañil con título. ¿Qué me podría decir de eso? Dije, bueno, pues si el comentario lo hacen para denigrar el hecho de que seas ingeniero, y pues creo que tienes muchas más cosas para poderles dar a entender y para poderles comprobar que tienes mucha más capacidad. Dije, no denigro la profesión de ser albañil, es una profesión muy buena, de hecho, ellos son los principales actores dentro de la construcción, ese es su trabajo, esa es su labor, hay que aprenderles mucho a ellos. Le digo, pero tu labor como ingeniero es diferente. Si lo hacen para compararte con ellos, creo que la comparación no es correcta. Tal vez lo hacen para decirte que eres menos que un ingeniero de otra categoría, como un ingeniero civil o un arquitecto. Pero si lo hacen por ese medio, creo que tienes las herramientas suficientes para demostrarles que como ingeniero en obras y desperdicios estás al mismo nivel que los demás ingenieros. Me dice, bueno, era la respuesta que él esperaba. Quedó contento con la respuesta porque me dice, efectivamente, y si yo no lo hice para... Más bien, no lo pensaba por el hecho de denigrar una profesión, pero sí de saber qué era lo que yo podía hacer cuando salí de la carrera. Un IOS, efectivamente, es una persona dedicada a la construcción. Su número viene incluido obras y servicios. Obras de cualquier tipo de ingeniería civil y servicios como lo que son agua potable, alcantarillado, servicios de alumbrado público, todo lo que tenga que ver con una sociedad que necesita una urbanización más acorde a lo que estamos viviendo. ¿Acorde a qué? A que los espacios cada vez son más pequeños, a que debemos de cuidar la urbanización para no afectar el medio ambiente y sobre todo para prepararnos para lo que es la parte medioambiental, que no se afecten las lluvias, por ejemplo, que no haya inundaciones, que los desagües sean correctos y que no tengamos problemas de vivienda para las personas que tratan de tener su propio hogar.
Así es, y justamente es una de las preguntas más frecuentes cuando alguien va a escoger una carrera. Una vez que egreso, ¿cuál es mi campo profesional? ¿Cuál es mi campo laboral? ¿Cómo me puedo desempeñar? Usted ya nos comentaba un poco sobre esto y me gustaría que nos compartiera un poco más. ¿Cuál es el campo de acción del ingeniero en obras y servicios?
El campo laboral es muy amplio. De hecho, las tres áreas fundamentales de la carrera, que son construcción, topografía y electricidad, tienen que ver con su ámbito laboral. Te podría comentar muchos ejemplos de alumnos que son egresados y que han trabajado y trabajan en empresas a nivel nacional. Hay quienes tienen su propia empresa a nivel nacional. De hecho, la cátedra inaugural próxima para ellos es de un egresado que tiene una empresa que trabaja a nivel nacional. Su ámbito laboral es amplio, en que pueden trabajar tanto en ayuntamientos, en obras públicas, en catastro, en cualquier parte que tenga que ver con servicios públicos, o por su cuenta, con su propia empresa dedicada a cualquiera de las áreas. O pueden trabajar en otras empresas. Por ejemplo, hay egresados que trabajaron en el aeropuerto de la Ciudad de México, el cancelado, que todo el mundo conoce. Hay egresados que trabajaron en una empresa que laboró ahí. De hecho, tengo fotografías del alumno dentro de lo que son las plataformas que crearon para ese aeropuerto. Hay egresados que trabajaron en la línea 3 del tren ligero de Guadalajara, egresados que trabajaron en la planta tratadora de aguas negras de San Luis Potosí. Entonces, el ámbito laboral es muy amplio. Pueden trabajar como directores de obra, como supervisores de obra, y pueden trabajar igual, creando proyectos desde cero hasta la ejecución completa.
Perfecto, todo esto es muy interesante. Y bueno, conociendo ya el campo laboral y conociendo también cuáles son las características de la carrera, de qué se trata, me gustaría también preguntarle, maestro, que nos compartiera información, hablando de formación integral, sobre las oportunidades que tienen aquí de aprender un segundo idioma, cómo les sirve el hacer prácticas profesionales.
De hecho, es un punto muy importante. Tienen dentro de la carrera nada más 3 semestres de inglés. ¿Por qué? Porque la formación integral tiene que ver con que ellos tengan actividades extracurriculares. Se ofrecen cursos de inglés, hay becas para cursos de inglés, hay Prolex, hay varias opciones que ellos pueden tener para poder aprender un segundo idioma. Son muy importantes, hay que tomarlas. Los que ya entraron a primer ingreso ese semestre y se inscribieron en sus cursos de inglés extras a los que llevan en la currícula para poder capacitarse en ese ámbito. Es sumamente importante lo que es la actividad integral. No únicamente el inglés, también tienen que tener actividades culturales, actividades deportivas, que actualmente por la situación pues no se pueden generar tan fácilmente, pero esperemos en un futuro próximo poder incluir dentro de su currícula lo que son las actividades extracurriculares que formen una, que tenga una formación integral. El alumno dentro de la carrera va a tener oportunidades para desarrollarse y para poder practicar sus materias. Dentro de la universidad tenemos los laboratorios completos con el equipo que se requiere. Obviamente ahorita por la sana distancia pues no están viniendo a clases ningún alumno, pero esperemos el siguiente año que lo puedan hacer, poder ofertarles y ofrecerles todos los laboratorios que tenemos con el equipo y lo que es la diversidad de prácticas para que se puedan realizar.
Y además, maestro, me gustaría también enfatizar que precisamente por esta situación de pandemia se han tomado alternativas, se han tomado nuevas metodologías, de tal forma que el estudiante sí es un cambio, pero no se ve afectado de forma que dañe su formación, sino que puede seguir adelante, seguir avanzando, aunque de una forma alterna a lo que conocíamos como las clases presenciales.
Así es, esa parte la quiero tocar porque muchos alumnos, recibí de alumnos solicitudes de permiso que no quieren cursar el siguiente semestre, en el que estamos actualmente. Algunos pidieron 6 meses para poder entrar en enero, otros me decían que no era lo mismo, que no se puede estudiar igual. Pues déjenme decirle que todos los que están ahorita en clases, todos tienen sus cursos en línea, todos, desde primero hasta octavo, todos tienen cursos en línea. Pero ¿qué es lo importante de esto? Un alumno actualmente está, para mí, en la gloria en cuanto a lo que es actividades a distancia. Tienen celulares, tienen tablet, tienen ciber, tienen computadora, tienen internet, tienen Google que todo lo sabe, Facebook que todo el mundo conoce. O sea, están totalmente en la gloria. Yo lo comentaba en un momento, en alguna otra entrevista, lo que es la educación a distancia no es algo actual, tiene años.
Y antes era por correspondencia, era carta, era en papel, contestar exámenes, enviarlos, dar abadías.
Exactamente eso iba. Mi papá, cuando recién iniciaron los radios, que la radio y la televisión, él estudió a distancia técnico en reparación de radio y televisión, y era por correo. Y le dije, ¿cómo te diste cuenta? Por el periódico. ¿Y qué hacías? Cada 15 días recibir un tomo, leerlo, contestar el examen y enviarlo. Y no había maestro que te ayudara, no había quien te resolviera la duda. La escuela era una escuela que tenía sucursal en México, pero en Estados Unidos. ¿A quién le preguntabas? No había nadie. Y ahora estás totalmente en la hora. ¿Tienes una duda? Le das a un maestro, le mandas un WhatsApp a las 11 de la noche. Maestro, tengo una duda. Ay, que estaba dormido, pero déjate contesto, ¿no? O sea, tienes dónde investigar, no ocupas ir a bibliotecas, no ocupas sacar copias, no ocupas más que entrar a internet, que casi en todos lados hay. Obviamente no tienes una cobertura al 100%, pero casi en todos lados hay acceso a internet. Y lo tienes todo. Puedes ver una persona frente a frente a través de tu celular. Una simple llamada por WhatsApp, por Meet, por Zoom, por cualquier medio. Puedes verlo y contestar tus dudas. O sea, estamos en la mejor época para atender una educación a distancia. Yo sé que el internet es lento, que consumes megas, que gastas. Es un gasto, claro. Pero imagínate todos los que vienen de afuera, lo que gastarían en trasladarse a la universidad, pagar renta, pagar comida, pagar hospedaje. Todo lo que gastas en la universidad, ya no lo vas a gastar. Ahora únicamente cómprate megas y ya tienes tu clase en línea. O sea, es la, para mí es la mejor opción tener una clase en línea. Obviamente la parte práctica no la puedo suplir, obviamente. No puedo enseñarte a andar en bicicleta si no tengo bicicleta. Pero la parte teórica la puedes tener sin problema y la parte práctica en algún momento veremos cómo resolverla.
Así es, además está a la disposición las bibliotecas digitales que también tienen mucha información. Y bueno, yo aquí como un paréntesis me permito compartir una experiencia personal. El bachillerato lo cursé abierto, era leerse el libro de 300 o 500 páginas en un mes, presentar el examen, y la verdad que esta metodología a mí me gustó mucho, me disciplinó, me ayudó a ser responsable, y al final me di cuenta que en promedio con otros chicos de bachillerato, pues hasta cierto punto llevaba yo una ventaja. Entonces aprovechen al máximo y asumir la responsabilidad de la propia educación.
Eso, es precisamente el punto que quiero llegar. La responsabilidad de aprender y de ser un buen alumno es del alumno. Es de él. Si el maestro hace circo, maroma y teatro detrás del teléfono de la computadora para que el alumno aprenda, si el alumno quiere aprender, no lo va a hacer ni en presencial ni a distancia.
Ni con el mejor profesor.
Así es.
Maestro, muy interesante todo lo que nos comparte. Le agradezco mucho el que nos acompañe en entrevista. En radio sentimos que el tiempo se va más rápido, acaso así sea. Y por último, datos de contacto, correo, teléfonos.
Claro que sí, la línea directa en mi oficina, 317-38-250-34. Cualquier duda pueden marcar por teléfono. Mi celular, 317-38-370-76. De preferencia que nos manden un WhatsApp para poder guardar la pregunta, porque recibo bastantes en el día de mis alumnos, que nos manden un WhatsApp con la duda y les podemos contestar sin ningún problema. Las redes sociales, Ingeniería en Obras y Servicios, 25 años, aprovecho el comercial. En este agosto la carrera cumple 25 años de haberse ofertado. En 1995 se ofertó por primera vez la carrera aquí en el centro y estamos cumpliendo 25 años. Se supone que íbamos a hacer una fiesta, pero pues como estamos en pandemia nos podemos juntar. Entonces esta queda pendiente, ¿no?
Perfecto, pues maestro Pedro Barbosa, coordinador de Ingeniería en Obras y Servicios, muchas gracias por acompañarnos.
Al contrario, gracias por la invitación.
Muy bien, tenemos que hacer una pausa, pero antes escuchemos la sección conmemoración y recordemos a un gran escritor, Mario Benedetti.
Punto UDG es conmemoración.
Mario Benedetti nació en El Paso de los Toros, Tacuarembó, Uruguay, el 14 de septiembre de 1920. Su familia se trasladó a Montevideo cuando tenía 4 años de edad. Se educó en el Colegio Alemán de Montevideo y el Liceo Miranda y trabajó como vendedor, taquígrafo, contable, funcionario público y periodista. A la aparición de su primera obra ensayística, Peripecia y Novela, en 1948, siguió en 1949 su primer libro de cuentos, Esta Mañana, y un año más tarde, Los Poemas de Solo Mientras Tanto. Desde el año 1954, se ocupó como director de la sección literaria de la revista Marcha. Ese mismo año, publicó su primer trabajo de poesía. Su carrera literaria, integrada en su país en la denominada Generación del 45, tomó impulso en 1956 con la publicación de su libro poético Poemas de la Oficina, consolidándose como escritor con el libro de cuentos Montevideanos en 1959. La obra de Benedetti aborda todos los géneros literarios y sus textos, de estilo sencillo, coloquial, ofrecen un miramiento sardónico a la burocracia de su país, a la mirada cotidiana del ciudadano medio o al desengaño existencial del ser humano. En cuanto a su literatura, siempre prefirió la poesía y los cuentos a las novelas y los ensayos, aunque fue la novela La Tregua, de 1960, su segunda novela centrada en la relación de edad dispar entre Martín Santomé y Laura Avellaneda, la que le concedió la fama internacional. Como autor de teatro, escribió títulos como Ida y Vuelta o Pedro y el Capitán, de 1979, texto que le sirvió para denunciar la tortura. Uno de sus ensayos más conocidos es El País de la Cola de Paja, en 1959, libro sobre la situación sociopolítica de su país que ocasionó gran polémica. Más tarde, aparecieron dentro de este género Cuaderno Cubano, de 1962, El Escritor Latinoamericano y La Revolución Posible, de 1974, o El Ejercicio del Criterio, de 1996. el 17 de mayo del año 2009, el escritor uruguayo que sufrió asma falleció en Montevideo a los 88 años de edad.
Transmitiendo para una sociedad del conocimiento. Regresamos.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
El conocimiento está en el aire. Punto UDG. Las voces de la universidad. Continuamos.
Punto UDG es entrevista.
Ya estamos de regreso y nos acompaña en la entrevista el maestro Benjamín Guzmán, quien es coordinador de la carrera SUDEMA. Maestro, bienvenido.
Muchas gracias por la invitación.
Al contrario, gracias por acompañarnos. Y pues bien, ¿qué es SUDEMA? Escuchamos SUDEMA, pero ¿a qué se refiere?
Es un técnico superior en mecánica y electrónica automotriz, el cual tiene todo para trabajar en agencias automotrices o sus talleres especializados, ¿verdad? Es un experto en electrónica, mecánica y electricidad. Y la verdad, son profesionales que tienen bastante trabajo dentro de su área y nos los están solicitando continuamente las empresas. En este momento se atravesó un bache por lo mismo del COVID, en el cual las agencias decidieron esperarse hasta que tuvieran su reactivación, que está siendo paulatinamente. Ya estamos recibiendo solicitudes para sus prácticas profesionales en empresas en Guadalajara y aquí mismo en la región.
A propósito de prácticas profesionales, maestro, el que alguien se profesionalice en este ámbito, que además es un campo muy amplio, en la actualidad los vehículos son necesarios para todo, señalar eso, muchos de los jóvenes que hacen sus prácticas terminan trabajando en la empresa porque les ven las capacidades, los contratan.
Así es, la verdad hemos tenido mucha suerte porque les puedo decir que tenemos en bastantes agencias de todas las marcas alumnos de la carrera de SUEMA, de mecánica automotriz. Inclusive el día de hoy me están solicitando para empleo algunas empresas. Y bueno, eso es muy importante, y a la brevedad se les hace a todos los egresados que tenemos, se les pasa la información para que, y si alguien me está escuchando y quiere información, que me llamen, que me contacten, y con todo gusto les damos la indicación dónde están solicitando en este momento trabajadores.
Perfecto. Maestro, ¿en qué consiste esta carrera? ¿Cómo es que se cursa? Y
sí,
¿cuáles son sus características?
Esta carrera es de 5 semestres, y un sexto semestre que se hacen prácticas profesionales. La carrera lleva módulos de mecánica, de electrónica, electricidad, soldadura y torno. Y en la actualidad, en este semestre, ya se ofertó otra especialidad, que es la de pintura automotriz, que nos la estaban solicitando. Ya tenemos el equipo aquí, todavía no está montado, pero ya tenemos convenio con un taller que nos va a permitir dar las clases en ese taller. Entonces, para nosotros es muy importante el que nos estemos renovando y que estemos haciendo lo que las empresas nos solicitan. Y la pintura era una de ellas, ya la tenemos, este semestre está arrancando ya con todo.
Excelente. Y bueno, también señalar los laboratorios con los que cuenta esta carrera y qué nos podría compartir.
Bueno, tenemos talleres de soldadura, de torno, de mecánica, de alineación, de electrónica y de electricidad. Y como les decía, próximamente el de pintura. También cabe mencionar que en estos momentos se está llevando a cabo un mantenimiento general a todos los laboratorios, y eso nos va a dejar en primer punto. Ahora que regresemos a prácticas presenciales, vamos a estrenar, bueno, quedaron como nuevas, vamos a estrenar instalaciones en el área de mecánica y de torno y de soldadura y de electricidad también. En todos esos talleres se le está dando ahorita un mantenimiento exhaustivo.
Perfecto, y tal como lo comentábamos con el maestro Pedro Barbosa, y se tomaron alternativas, nuevas metodologías frente a la situación de pandemia. ¿Qué nos podría compartir en este sentido?
Así es, todos los profesores tienen sus programas en línea, además de que estamos teniendo clases virtuales y trabajos en línea, como les comentaba, pero también nos estamos preparando para la reactivación que está proponiendo nuestro rector general, iniciando el 13 de octubre, que si las condiciones se dan, pues empezaremos con prácticas. Si no se dan, bueno, pues las pospondremos, pero la idea, a lo que nos está diciendo nuestro rector, es un regreso paulatino, ¿va? Y eso sí, cuidando todas las medidas sanitarias.
Así es, pues bien, esta carrera tiene un campo laboral bastante amplio, es una profesionalización en este ámbito tan esencial de lo automotriz, pero no solo se dedican en vehículos, sino que hay también otros objetos motorizados y que ellos pueden ahí ofrecer sus servicios, incluso poner sus propios talleres y demás, emprender.
Sí, porque también tienen la electricidad automotriz, también los tractores agrícolas, también los montacargas, también todo lo que tenga un motor. Tenemos gente en Melaque, tenemos gente en Manzanillo que le dan mantenimiento a motores diésel de las embarcaciones. O sea, es cualquier motor de combustión. Estamos listos y preparados para ponernos en esa área.
Perfecto, pues maestro, el tiempo apremia. Me gustaría por último, si usted quiere hacer un comentario para despedir y también que nos comparta datos de contacto para que puedan hacer preguntas, acercarse más quienes están interesados.
Quienes estén interesados, favor de comunicarse al teléfono 317-38-250-10, extensión 135, o al correo benjamin@cuxur.udg.mx. Y los esperamos. Cualquier duda que tengan, por favor, no duden en llamarnos y comunicarse por cualquier vía.
Perfecto. Maestro Benjamín Guzmán, coordinador de SUEMA, muchas gracias por acompañarnos y compartirnos esta información tan pertinente.
Muchas gracias a ustedes por invitarme.
Y también gracias a ustedes por escucharnos. De hecho, ya nos tenemos que despedir, pero antes no quiero dejar pasar la fecha, que hoy 14 de septiembre se celebra en nuestro país el Día Nacional del Trabajador de la Radio o Día del Locutor. Una fecha en la que se busca resaltar la importancia del trabajo periodístico, de entretenimiento, así como de divulgación científica y cultural a través de este medio de comunicación, así como reconocer la libertad de expresión de una sociedad democrática e informada. Esta celebración fue instaurada, le comparto, en 1957 por Francisco Nericano, fundador de la Asociación Nacional de Locutores. Así que hoy también aquí en Radio UDG Autlán celebramos 14 de septiembre, Día Nacional del Locutor. Que tengan todos muy buena tarde. Muchas gracias. Al frente del micrófono, Silvestre Canil. Hasta la próxima.
La radio como un vínculo entre la sociedad y la vida universitaria. Punto UDG. Le invitamos a escuchar nuestra próxima edición a través de Radio Universidad de Guadalajara.
Escuchaste un podcast producido en Radio Universidad Autlán.